Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez.
Buenos días, es viernes 10 de mayo de 2024. Este es el capítulo 15, sí, ya quisiera yo, 1215 de un podcast sobre mis cosas y las de Marta, que en el fondo son las tuyas. Y pues eso, que hoy vamos con Marta, que Marta no ha estado aquí nunca. Marta, ¿cómo te presento? Bueno, sí has estado, pero en otro, has estado en otro podcast.
Sí, digamos la verdad. Como quieras, porque no sé a qué vengo.
Bueno, la última vez que viniste, que no fue a Bala Extra, que fue a la Taberna del Beagle, nos acompañaste a Carmela y a mí y te metiste en la casa de un señor muerto.
¿Cómo olvidarlo, sí. Pedro? Sí.
Sí, ella mueve la cabeza sintiendo como si esto lo estuviéramos grabando en vídeo, pero sí. ¿Cómo olvidarlo? ¿Qué fue de aquel cadáver? Por cierto, ¿os lo quedasteis? ¿Se lo llevó la policía?
Se lo llevó
el coroner. ¿Se lo llevó Carmela? Uh-huh. Oh, para las mancias que hacen las gallegas.
Ahí está.
Por ahí le quedarán huesos todavía para algún conjuro de la noche de San Juan fijo. Uh-huh. Marta, de la que yo siempre digo que es farmacéutica porque me sale de las narices, porque uh-huh. Ella en realidad lo que es la médica de los animalitos, o sea, es una veterinaria, que es como les gusta a los veterinarios y veterinarias que les llamen.
Eso es.
Por lo que sea. ¿Os gusta que os llamen veterinarias? Por lo que sea.
Sí.
¿Qué le lleva a una persona a estudiar veterinaria?
Es una pregunta muy buena. Yo creo, fíjate, me la he hecho muchas veces, porque no hay veterinarios en mi familia. Hubo un intento de mi hermano mayor. ¿Mm? Y yo creo que me llevó la rebeldía. Un poco lo de matar a la madre, porque mi madre odia a los animales.
Ah, muy bien.
Entonces yo creo que fue un poco... Mi hermano no terminó veterinaria, no aguantó las prácticas de anatomía. Y yo creo que sí, fue un poco de lucha de ese estilo, de matar a la madre.
O sea, que lo de tu hermano fue una cuestión de tripas. No vio los bichos por dentro y dijo no.
Total, el olor. Y eso que olía a formol, porque en nuestra época ponían formol a una concentración súper elevada, que no sé si nos va a llevar a algún tipo de cáncer. Ahora lo han bajado mucho y ahora huele más a muerto. Ya vamos a empezar.
A bicho.
Muertos. Pero aquí en nuestra época olía a cáncer.
Aquí huele,
sí.
Aquí huele a muerto, pues yo no he sido.
Sí.
En fin. Claro, es que la gente, yo veo que muchas veces en mi profesión... hay mucha gente que te dice, es que fíjate qué cosas tenéis que ver y tal. Bueno, al fin y al cabo, lo nuestro es tratar con seres humanos. Es verdad que a veces un poquito al límite, pero con seres humanos. Claro, lo vuestro es tratar con bichos. También hay que decir que la mayor parte del tiempo, luego en la vida profesional, aunque toca ver a bichitos que están ya a lo mejor pues en sus últimos días y tal, no es estar todo el rato con bichos muertos. Los bichos muertos es como los médicos y médicas. Necesitáis a los bichos muertos, sean personas o animales, para aprender. O sea, vuestro trabajo no es básicamente estar con bichos muertos, es estar con bichos vivos y mantenerlos vivos en el mayor tiempo posible.
Eso, una de las salidas de la veterinaria, porque hay más. Algunas relacionadas, de hecho, con la salud humana.
Sí. El control de la calidad del agua, por ejemplo, puede ser.
No, yo creo que eso... No,
eso es farmacia.
O químicos, o biólogos. Nosotros, por ejemplo, hacemos las inspecciones en los bares y restaurantes.
Anda, mi madre, es verdad, cierto. Sí, esto yo lo he visto en la tele.
Sí.
Anda.
Efectivamente.
O sea, los inspectores, te dice, ¿va a venir el inspector de salud? Claro, sí. Pero sois veterinarios porque muchas veces la cosa va... Igual estoy un poquito yo maltratado psicológicamente de haber visto... lo de... ¿Cómo se llama? Lo de Chicote.
Pesadilla en la cocina.
Pesadilla en la cocina. Pero tiene que ver un poco con que a veces hay mucho roedor y mucha cosa de entomólogo. ¿Entomólogo se dice? ¿Lo de los insectos?
Sí.
Vale.
Pues no tengo
¿Eso
idea,
es lo que se busca o no? Ah, no, es que tú eso no lo has practicado tampoco.
Efectivamente. Y no sé por qué somos nosotros, sinceramente. Supongo que por la cosa del cross entre los alimentos y la salud. Asumo que es eso, porque parte de la... Ahora menos, porque ahora hay carreras más específicas de alimentos, pero cuando yo estudiaba era una de las especialidades de veterinaria, bromatología, que era el estudio de los alimentos. Entonces yo creo que hubo ahí un...
La bromatología con la que hacían chanzas el otro día André Buenafuente y Berto Romero en su podcast, les hacía mucha gracia porque habían recibido, no sé, una carta de alguien y hablaba justamente de la bromatología jugando con los términos, claro, en la medida en que la bromatología podría ser el estudio de las bromas, pero parece ser que no. Parece ser que no. Bueno, pues entonces te presentamos como veterinaria, pero que da clases, ¿no? En un instituto. ¿Cómo es esto?
No, en la universidad.
En la universidad, perdón. En el instituto, por Dios. En la universidad, sí. En Charagocha.
Eso es.
¿En la universidad donde estudian otros futuros veterinarios o en general?
Vale. No solamente en veterinaria, pero sí pertenezco a la facultad de veterinaria. Digamos que es mi... Sí.
Sí, bueno, como... Me imagino que te pasará como un sociólogo, una socióloga puede terminar dando clases a una trabajadora social o a un, o a un jurista, pero
sí.
Pero por lo general lo troncal tuyo sería eso. He dicho eso. Siempre que digo eso en esta habitación, salta un altavoz. Digo que sería eso, el formar nuevos veterinarios y veterinarias.
Exacto.
Y si tú lo hiciste por matar a tu madre, simbólicamente, ¿vale? ¿Por qué se apuntan las nuevas generaciones al tema de la veterinaria? ¿El animalismo creciente, por ejemplo, en España y en Europa en general, tiene algo que ver? ¿De dónde viene la gente? ¿Viene gente del campo? Quiero decir, hay gente que tiene que ver con lo rural y que lo de la veterinaria le viene un poco por haber visto cómo los veterinarios cuidaban a lo mejor de las vacas de su padre.
Sí, sí, aunque yo creo que eso era más, fíjate, en mi época que ahora, me da la sensación. Tampoco he hablado con todos los alumnos, un poco sí que me gusta hablar. No sé, no les pregunto si vienen de entorno rural generalmente, pero me da la sensación de que son todos, casi todos urbanitas. Y no sabría decirte, no sé, yo creo que es una profesión muy vocacional. Lo era en mi época y lo es ahora. Creo que los que están allí están porque quieren. Supongo que porque les gustan los animales, perros y gatos, asumo. Uh-huh. O en general, no sé, te puedo hablar de mi época. Nos gustaban los animales muy en general. Pero también tenía compañeros que les daban asco, ¿eh? Eso sí que decía yo, porque estás aquí. Acabó la carrera, era una en concreto, y acabó la carrera. Que estaba en anatomía y era como, ¿qué hago aquí con el perrillo? Eso nos preguntábamos todos, ¿qué haces aquí?
Hay muchos, o había, no lo sé ahora, no sé cómo es la facultad de veterinaria de la UPV, caso de que la haya.
No hay.
No la hay, ¿verdad?
No.
Te iba a decir porque a Zaragoza iban, y me imagino que seguirán yendo, mogollones de vascos y vascas a estudiar veterinaria.
Sí, ese fue mi primer contacto con lo vasco. En mi época creo que era la mitad de la clase. Era
madre
gente
mía.
De allí. Sí.
Claro, sí. Aquí se junta lo urbanita con lo rural. Es una de esas comunidades autónomas que tiene las dos cosas y además en muy poco espacio.
Exacto. Que de hecho yo allí lo rural lo veo urbanita, cosa que no me pasa en Aragón, por ejemplo. En Aragón los pueblos son pueblos. Allí en el País Vasco los llamáis pueblos, pero por ejemplo, Galdácano, tu pueblo, para mí no es un pueblo. No he estado, por cierto, pero no, bueno, es un pueblo. Tal y como lo describes...
Es una ciudad, sí. Sí. Sí, bueno, 25.000 habitantes, área metropolitana de Bilbao, claro, tiene sus pequeñas explotaciones agropecuarias, que se dice, pero claro, la gente fundamentalmente somos gente que trabaja en despacho y en el entorno de Bilbao. No es mi caso lo del entorno de Bilbao, pero sí es ese tipo de persona. Entonces, claro, aquí lo rural, es verdad, es un pueblo más pequeño normalmente. Más pequeñito.
Eso es.
No es lo único. Aquí vamos a entrar en un territorio peligroso, quiero decir, porque aquí tú cuenta lo que quieras, ¿eh? Es tu primera participación en este capítulo. Entonces tú cuenta lo que quieras. Dices, fue mi primer contacto con lo vasco.
Y con
porque
intención
hay más
lo he dicho.
Contacto con lo vasco. Ah, lo has dicho con intención. Vale, me has dado
hombre,
pie. Okay.
Hombre.
Vale.
Te echaba el ganchito, clink.
Porque tienes una hija que es medio maña, medio vasca.
Exactamente. Ella dice que es vasca.
Ella dice que es vasca, pues entonces es vasca. Sí.
Ella dice que
porque
es vasca.
Ya sabes que los vascos decimos que somos vascos y ya es una autodeclaración total.
Exacto, exacto.
Así que hayamos nacido en Murcia, que no es
exacto.
Mi caso.
Exacto. Ella puede jugar en el Athletic, así que es vasca. Si puedes
correcto.
Jugar en el Athletic.
Ella puede jugar en el Athletic, pero estáis ahí en territorio peligroso, ¿eh? Posiblemente la Real se enfadaría.
Pues haya películas. Da igual. Aquí somos
es que
de la Real,
es
de, pero...
Es que su padre es de la Real.
Claro. Y de Leibar.
Ah, y de Leibar. Claro, es que Eibar le pilla cerca.
Claro.
Cierto. Sí, sí. Eso sois la playa de Eibar, de hecho.
Y tanto.
O sea, tu pueblo vasco, el pueblo vasco al que tú vienes de vacaciones a veces, es básicamente la playa... Bueno, la playa de Eibar, la playa de todo el Bajo Deva.
Sí, solo hay que ver
realistas.
Los trenes, cómo vienen, sí.
Sí, correcto.
Sí.
Por Euskotren.
Sí, sí.
¿Y cómo es que al final te has animado? Porque esto ha sido una cosa... ¿Ha sido un calentón, por una parte?
Sí, sí.
Ha sido un calentón total. ¿Que me compro el micro, que no me compro el micro? ¿Que podemos hacerlo sin que te compres el micro? No, pero ya, si me compro el micro, ya... Porque yo creo que tú... A ti te gusta hacer las cosas bien y has dicho,
sí.
Bueno...
Sí, sí.
Yo ya me metí allí con el muerto y es verdad que con el muerto pues daba igual porque con el muerto no íbamos a ir con el micrófono en la mano y entramos allí con lo que tuvimos.
Pero parecía, Pedro, que la muerta era yo. En aquel episodio.
Claro, lo que te pasó. Claro, es que yo creo que por eso te has lanzado a comprarte el micrófono.
Ahí está. Ha sido un ataque de vanidad.
Bueno, más que un ataque de vanidad, yo creo que ha sido autodefensa. Si alguien no está entendiendo esto, lo que tiene que hacer es ir a escucharse el capítulo de La Taberna del Beagle, en la que no me acuerdo cómo lo titulamos aquel capítulo, pero seguramente que algún título de esos míos raros. Seguro que hacía referencia al muerto. Eso
seguro.
Eso casi seguro. Espera, déjame que lo busque. Aquí está. Pipi. Vamos a ver. Vemos todo. Pu, 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 pu. ¿El exceso de muertes en verano? No, ese no era la cosa. Zombies y hongos tampoco. Inmortalidad
alegría,
y cromosomas
todos
tampoco.
Los títulos.
Madre mía, qué temas tratamos. En casa del muerto, si tampoco hay que volverse loca.
Eso es.
En Casa del Muerto, que es un capítulo del 7 de septiembre del 23. No hace tanto, ¿eh? Claro, y allí lo que te pasó, que voy a intentar que hoy no ocurra, porque yo tiendo a hablar demasiado, lo que te pasó es que Carmela y yo estábamos con dos micrófonos,
ajá,
con nuestros cascos, y tú estabas ahí como intentando entrar como por teléfono en la radio, ¿sabes?
Exacto, y es vuestra casa, al fin y al cabo...
Estabas cortada.
Claro, yo no iba a estar allí...
Bueno, la casa era del muerto, pero sí, te entiendo lo que quieres
también
decir.
También es verdad.
Te entiendo lo que quieres decir. Pero yo alguna vez lo he pensado, ¿eh? Fíjate, hay varios pensamientos sobre el tema micrófono a lo largo de mi vida. Uno fue durante la pandemia, que fue, ¿cómo toda esa gente profesional no tiene un puñetero micrófono en casa, por favor? ¿Vale? Mucha gente que empezó a hacer cosas desde su casa... Y es que ni desde la productora le podían mandar un micrófono con un mensajero. No sé. Bueno, fue raro. La gente grabando con los micrófonos de los AirPods. Muy raro. Y había un segundo momento, pero se me ha ido. Es que estoy mayor. Esto es una cosa que te vas a ir dando cuenta. Aunque creo que ya lo sabes, porque como sueles escuchar este programa, no me voy a acordar del segundo momento. Pero ya, si luego me viene, me acordaré, te lo diré.
Vale.
Y entonces te has animado y has dicho, vale, yo me apunto a los viernes. Me dijiste que lo hacías en parte, me dabas un poco la razón, yo te lo proponía también como gancho. O sea, yo tampoco he nacido ayer, ¿sabes? Yo te decía, esto los viernes es un bosque de nabos.
Un campo de nabos.
Bueno, sí, campo, sí. Bosque de nabos sería un poco extraño. Un poco perturbadora la imagen, sí. Y entonces tú dijiste, pues es verdad. Es culpa mía, ¿eh? Porque hay un montón de mujeres con muchas cosas que decir. Ah, por aquí ha pasado Irache, por aquí pasa habitualmente mi vecina, Ali, uh-huh. Y por aquí pasa también habitualmente Andrea Sishona. Y pues ahora ya tenemos una mujer más con cosas para decir.
Bueno, ese es un poco el problema, Pedro. Que,
¿por qué?
Que yo vengo en calidad de nada. Además, vengo en calidad de nada aposta. O sea, ciencia primero está ya Carmela, está el campo suficientemente cubierto, pero aparte yo no hablaría de ciencia si no me pagan, porque ese es mi trabajo, entonces no
haces
quiero.
Bien.
Y quiero reivindicar un poco lo de, bueno, lo de hablar por hablar, como aquel programa de la SER, que no sé si lo hacen ya. Creo
sí,
que no,
creo
¿verdad?
Que sí, que lo ¿sí? siguen haciendo. No, igual no.
Pues reivindicar un poco que las cosas no tienen que ser con una finalidad. Parece que siempre tenemos que ser productivos. Además, este es un tema que alguna vez que sale en la comunidad me gusta llevar un poco la contraria a la gente, porque
que esto es
estoy harta de ser productiva. Llevo toda la
claro.
puñetera vida siendo productiva. No quiero.
Claro.
Quiero hablar por placer y de lo que surja. Y luego también soy un poco la cuota. Un poquito lo de la discriminación positiva.
La cuota nunca, por Dios. Jamás. Yo
no tengo ningún talento especial, pero soy mujer. Pues ya está, como dirían los haters, ¿no?, del asunto este de la discriminación positiva.
Ah, sí, bueno, que sepáis que sí, os podéis meter con ella porque viene solo porque es mujer.
Exacto, ¿vale? Exactamente.
Solo porque es mujer. Estaría muy tentado de preguntarte, porque es un proceso que me interesa mucho y porque sé que en buena medida ha estado en tu cabeza durante los últimos años. Y creo que es algo que si yo tuviera me gustaría compartir, pero a lo mejor a ti no te apetece lo más mínimo. Estaría tentado de sacarte un asunto que, además de ser personal, aunque creo que, sin más, quiero decir que tan personal como el de mucha gente, y en eso estaría dentro de lo que viene siendo la línea editorial del programa, cosas que nos pasan a los que venimos aquí, que les pasan a todo el mundo. Pero no sé si es machista que yo te pregunte esto a ti y no se lo pregunte a los tíos. Pero es que creo que el proceso que yo he intuido y que a veces directamente he leído porque me lo has contado y es muy generoso además, como has compartido algunas cosas, no nos pasa a los tíos. Que es todo el proceso de qué ilusión voy a ser madre, vaya, me ha tocado en medio de una pandemia, vaya, y ahora después la pandemia ya se fue, pero resulta que no, la niña sigue. La quiero con locura, pero esto ha cambiado para siempre. ¿He hecho un resumen un poco bruto?
No, es verdad. Es verdad. Sí, a mí la maternidad me ha caído como... Me he sentido como una cucaracha aplastada por un pie humano. O sea, ha sido brutal. Brutal.
O sea, os digo, yo le he visto interactuar con su hija más de una vez. Es una pasada. No vayáis a pensar que es que de pronto es una madre amargada, ni mucho menos. Es imposible con ese pedazo de angelito, que luego seguro en algunos momentos será un demonio completo, no tengo ninguna duda, como cualquier bebé que va creciendo. Pero es interesante, ¿no?, reivindicar esto de, ¿y si en algún momento me toca ser una mala madre o me toca sentirme como una mala madre o a lo mejor, no sé, una pregunta bruta, ¿alguna vez has fantaseado con la idea de no haber sido madre? ¿Y seguir siendo más independiente?
Fue el día que nació o el siguiente, se me pasó por la cabeza lo de, ostras, no se puede devolver. Fíjate, el día que nació o el siguiente, que no había pasado nada todavía.
Eso te pasa por no haberla comprado, por haberla tenido por medios naturales.
Exacto, por no haber pagado por ella.
Tendrías que,
¿no?,
haber hecho pues un viaje a Miami o por ahí.
Mira,
o a Ucrania. Pobrecitas mías ahora, las mujeres ucranianas.
Sí, pero exacto, claro. No la pude devolver porque pensé, para adentro no puede entrar. Además lo pensé tal cual y dije, para adentro no puede entrar. ¿Y para afuera qué hago? O sea, no arroba servicios sociales, o sea, no puedo, estáis ahí vigilando. Y luego es que tengo la capacidad de hacer de tripas corazón muy rápido. Entonces fue como, no hay remedio, o sea, para adelante. Pues como los caballos con las anteojeras, para adelante.
Para una mujer con una carrera profesional... Cada vez es más lo habitual, por suerte, para todos nosotros. Diría yo que ahora mismo es lo habitual ya. Quiero decir que quedan nuestras madres que han sido y son unas madres fantásticas, pero que su profesionalidad ha quedado reducida. Bueno, reducida no se puede decir. Diría yo ampliada, pero ha consistido básicamente en la crianza de sus hijos y en el cuidado del marido, ¿no? Pero en este momento en el que mujeres como tú, pues eso... dando sus clases en la universidad, con su doctorado en... No me equivoco, ¿verdad? Eres doctora en veterinaria.
Sí.
Vale. A ver si luego te enfadas que digo el doctorado que no es, como me pasa con Carmela. Y de pronto hay una condición humana, que además tú conoces como científica que eres, que es una condición humana que no puede ser de otra manera, porque por más que quisiéramos, que no queremos, ya te lo digo yo, los tíos no podemos ser madres, eso empieza a ser más grande que lo otro. ¿Y asusta o qué?
No sé, yo estoy muy contenta siendo yo, Pedro. Igual, no sé, alguien diría que soy mala madre, pero me gusta ser yo. Y yo no es ser madre.
Pero también es ser madre ahora.
Sí, pero no me identifica, es algo más de mi vida.
Claro,
creo que así tiene que ser. También por ella, ¿eh? Porque creo que eso echa encima de los niños un peso enorme. Demasiadas expectativas y es fácil quebrarse así. Pero bueno, aparte de eso, es que me gusta mi vida en el sentido de me gusto yo como persona, como todo, ¿no? Y eso incluye la parte de trabajadora, pero no solo la parte trabajadora.
No, eso sería una definición también muy capitalista.
Exacto, exacto. Que me ha costado que... también llegar a que me guste la Marta persona y no la Marta profesional.
Uh-huh.
Lo bueno de cumplir años y de pagar las terapias es que al final te encuentras, ¿no?
Hombre, las terapias son fundamentales.
Uy, tanto.
Sí,
tanto,
sí.
Y tanto.
Ojo, 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 que el micrófono te habrá costado poco más que una terapia y te puede dar bastante más de una terapia, ¿eh? También te lo digo.
Sí, yo creo que hay mucho de terapéutico, igual que la gente que escribe, ¿no? Que al fin y al cabo.
Claro.
Se hace por uno mismo.
Sin duda. Hay mucha gente que a mí a veces, cuando he hecho. Bueno, el propio Bala Extra, que a veces es muy personal, ¿no? Pero que con el tiempo se ha ido convirtiendo también en temas de consumo, de no sé qué, tal. Otras personas que venís a contar lo vuestro. Pero a veces, cuando he hecho cosas como muy, muy, muy de mi familia, como fue en su momento el experimento de Podcachitos hace ya muchos años. Uy, qué valiente, uy, qué valiente. Y sí, la verdad que lo escuchas ahora y dices, joder, qué cosas contamos de la vida de la familia, ¿no? Qué exposición, como si fuéramos las Kardashian. Pero lo que es tremendamente terapéutico y la cantidad de información que saqué yo, siempre digo lo mismo, la cantidad de información que yo saqué a las otras partes que forman mi familia extensa, poniendo dos objetos entre medio que cara a cara no me lo hubieran dicho. Y estábamos cara a cara, estábamos, como dicen los anglosajones, face to face, pero con dos micrófonos en medio. Y eso obró la magia. Es curioso, ¿eh? Mm. ¿En qué momento has empezado? Porque intuyo en ti, no sé, dime si me equivoco, intuyo en ti con una cierta reconciliación con la maternidad. O sea, como que has conseguido que la maternidad no te venza. Que le estás buscando ahí como el punto de fuga, que dicen. Es otra cosa completamente distinta, pero bueno, lo uso como figura.
Pues es que yo creo que tiene relación con que me he vuelto a encontrar a mí misma. Porque lo que supuso esto, una maternidad en pandemia, fue que me perdí absolutamente. Siempre utilizo símil o como se diga. Como que me quitaron el suelo bajo los pies y de repente ¡bum!, me caí al vacío. Y también le decía a mi psicólogo, le decía, yo soy un calcetín al revés. También son las dos cosas. Entonces, cuando estás así, es imposible disfrutar nada. Nada, ni la maternidad, ni el chocolate, ni la naturaleza. Yo antes, además, que me emocionaba con una puesta de sol. O sea, yo llegaba a un estado de supercomunión con la naturaleza que claro, cuando me vi otra vez caer, dije, ¿qué es esto? Y ahora que soy un calcetín al derecho, pues es todo mucho más fácil. Entonces, he integrado ya esta otra faceta, ¿no? Que es como tiene que ser, porque lo que dices tú, no lo puedo, como trabajador social te lo digo, no se pueden devolver, ¿verdad? Los hijos biológicos.
No, hay un concepto, recién nacidos, pobrecitos míos, que es, todavía se usaba la terminología cuando yo empecé a trabajar, porque además yo empecé a trabajar en el Servicio de Protección a la Infancia de la Diputación Foral de Vizcaya. Eran unos locos, porque yo creo que como no había nadie más y habíamos hecho prácticas, pues allí que fuimos a sustituir a unas compañeras que se iban a estudiar euskera. Había un concepto que todavía se manejaba, que era el niño torno. El niño torno se le llama al niño Bueno, digamos la etimología de esa expresión tiene que ver con el hecho de que antiguamente se abandonaban criaturas recién nacidas con el cordón umbilical recién cortadito en los tornos de los conventos, ¿no? En aquellos conventos en donde muchas veces a veces las monjas no tenían contacto con la vida exterior y todo se hacía a través de la monja tornera que estaba en la puerta y era literalmente un torno, es decir, vengo a comprar un dulce que hacen estas monjas. Muy bien, usted me deja el dinero, yo giro el torno, le pongo el pastel y se lleva usted el pastel y giro el torno. Pero usted no me ve la cara ni hay contacto porque somos, yo qué sé, clarisas de clausura. Me lo estoy inventando, no sé qué monjas son de clausura y cuáles no, ¿eh? Entonces, se hablaba de niños torno a los niños que nada más nacer se abandonaba, por ejemplo, aquí era un clásico, pues en las cercanías del hospital de Basurto y en lugares así. Hay otras situaciones mucho peores que no vamos a mencionar, porque tampoco se trata de amargarle la mañana del viernes a nadie. Hay situaciones en las que ni siquiera se piensa en la supervivencia de la criatura, ¿no? Pero cuando sí se piensa en la supervivencia de la criatura, pero efectivamente la madre o la madre y el padre, normalmente suelen ser madres solas que no han contado durante el embarazo con el apoyo de la pareja que las fecundó. Cuando una madre llega a hacer eso, pues lo que hay es una situación vital. Yo creo que ocurría más antes, ahora creo que menos, una situación vital enorme. El que una vez haya nacido la criatura puedas ir y decir que renuncias a la patria potestad y que cedes y que se la den a alguien, eso no es así de fácil, no es automático. O sea, no es una opinión que puedas expresar, son más los hechos. Aunque es verdad que si apareciera por la administración una señora diciendo eso o una pareja diciendo eso, evidentemente la administración no se quedaría de brazos cruzados.
Claro.
Pero casi seguro que se buscaría familia antes que cualquier otra cosa.
Supongo que saltarían todas las alarmas, ¿no? En vuestro caso.
Sí, sí, evidentemente, porque estamos hablando de una criatura no deseada.
Claro.
Pues una criatura no deseada, en principio, pues ya es un riesgo de por sí, ¿no? Pero es que creo que lo que tú has sentido durante ese tiempo, que a veces me has ido a mí contando en privado, otras veces has expresado abiertamente. Yo fíjate que no creo que sea un sentimiento tan extraño. Creo que es un. Y fíjate que no lo considero para nada antinatural. Ayer vi una película de estas que no tienen un gran valor, pero. Ayer fue un día de mucho fútbol. Estamos grabando el domingo, lo podemos decir. Y ayer sábado a la mañana jugaba el Santutxu Juvenil de División de Honor, que Guillermo está ahí ayudando. Fue un super partido, luego se iban a celebrar el final de la temporada y tal y cual. Luego yo me vine un momentito a casa y en hora y media volvía porque teníamos nosotros nuestro propio partido, ¿no? El de la tarde. Que por cierto ganamos, ¿eh? Llevamos 4 partidos de 4 ganados, no te digo más.
Toma.
¿Y por qué te estaba contando yo esto?
Se lo vas a decir a esta. Que
venía,
yo tengo las neuronas justas para pasar el día, Pedro. Esto es muy difícil.
No, jo, pero venía algo muy chulo que quería contarte. Es que
algo sobre la
sensación.
Maternidad, que no es raro que... No sé, yo tampoco,
sí,
yo me he perdido también.
Te estaba diciendo que no me parecía un sentimiento para nada extraño, pero no me acuerdo por qué estaba haciendo esta... Son estos giros enormes que yo hago para llegar a un sitio. Y dices, ¿cómo has podido llegar ahí desde este punto? Pues no voy a ser capaz. Esto también forma parte de Bala Extra.
Aprovecho y te cuento yo algo.
Ah, sí, una película, perdona. Sí, sí, vale.
Eso, la película, es verdad, es verdad.
Era una película en la que estaba el guapísimo Denzel Washington ya muy entrado en años. Y porque yo te quería contar esta película, eso igual soy capaz de decírtelo luego.
Entonces, ¿lo dejas? ¿No seguimos intentando averiguar?
No. Bueno, he llegado a la película, ¿eh?
Vale.
O sea, he llegado a la película.
Bien. Vamos.
Luego, a ver si me acuerdo por qué. A ver si me acuerdo.
Te cuento que es en relación con esto. Me leí hace, bueno, poco. No sé si poco, porque ya sabes que a nuestra edad lo de la vida pasa muy rápido. Quizás fue hace meses. El libro de... Además, tampoco te puedo ofrecer muchos datos, pero Seguro que no me acuerdo del título, porque desde que leo en Kindle, lo de, no sé si te pasará a ti, lo de los títulos es horrible con el Kindle. Tiene muchas ventajas, pero al no ver la portada, es que soy incapaz de acordarme de los títulos. Era sobre una... Es una historia real de una chica francesa, pero de origen español, sus padres de Bilbao. A ella la adoptaron.
Sí.
Me parece que la dejaron también en... No sé si en una maternidad... No, creo que nació en Bilbao, en algún hospital de estos... Bueno, cuando los tiempos estos chungos que vendían a los niños, o robaban a los niños, mejor dicho. Y es un poco la historia de esta chica, habla de sus padres. Me parece... Creo recordar que el título era algo así como que los de Bilbao nacen donde les da la gana o algo así. No recuerdo muy bien. Y es una historia fantástica, muy dura, real, que merece la pena. No, no sé qué tal estás con el tema de los libros... ¿Lees ahora?
Pues estoy leyendo muy poquito. Estoy leyendo entre 0 y 0,1. Es verdad que lo que sigo leyendo más es novela gráfica, pero ahora me toca, ante el fallecimiento de mi querido Paul Auster, estaba dejando tiempo para poder leer su último libro, su última novela. Y bueno, ahora tengo todo el tiempo del mundo, porque lo que sí se sabe es que no va... No sé si ha podido dejarle... alguna otra novela acabada, pero con los tiempos que se estaba tomando últimamente creo que no. Entonces no estoy leyendo demasiado. El haberme pasado a hacer un poco más de vida fuera de casa, que me ha venido muy bien, ha hecho que vea menos series y no debería de haber hecho que leyera menos, pero sí que estoy leyendo menos.
Es difícil leer. Ahora que hablamos un poco de la vejez y la concentración y tal... Bueno, creo que esto de la falta de concentración no tiene que ver mucho con la edad. A mí también me cuesta esfuerzo. Ahora he vuelto otra vez a leer. Estoy leyéndome un libro de un aragonés. Sergio del Molino, se llama Los Alemanes, que cuenta la historia de unos alemanes que vivían en el Camerún cuando era colonia de Alemania y cuando deja de ser colonia les echan y acaban en España, en sitios como Pamplona, Alcalá de Henares y Zaragoza. Y me está apasionando. Y estoy feliz porque me puedo concentrar. Pero es súper difícil. Me da mucha rabia, pero no puedo. Estoy leyendo, leo una página y curiosamente, hace poco también, no sé si leí en el periódico, no, en Twitter me parece, que es una queja general, que nos cuesta a todos mucho leer ahora, por falta de concentración.
Sí, nos han acostumbrado. Ahora que he vuelto a tuitear de vez en cuando algo, fíjate, me he vuelto a instalar la aplicación. Claro, me doy cuenta. O sea, estamos acostumbrados a leer ideas demasiado condensadas.
Sí.
Y entonces luego... Pero me pasa a veces también con las series, ¿eh?
También.
Fíjate, los giros enormes que doy yo para llegar a un argumento, y sin embargo a veces no lo perdono en una serie. Y es terrible porque, yo qué sé, o en una peli, ¿no? A veces para ver 20 minutos magníficos de una obra audiovisual necesitas 40 o 50 minutos de preparación. Y entonces una película de 80 minutos, a lo mejor, dices, pues es insuperable el final, pero es que hay momentos... Bueno, pues no sé, hay que acostumbrarse. Mira, creo que tengo el libro del que hablabas. ¿Puede ser María Larrea la autora?
Sí, efectivamente.
Los de Bilbao nacen donde quieren.
Sí.
Y está publicado en Alianza, creo. Bueno, está disponible, ¿eh? Quiero decir, yo lo he encontrado en la página web de la Casa del Libro. Esto me imagino que estará también en Amazon y en la librería de tu barrio, seguro también. Se puede pedir. Buena pinta, por cierto.
Muy buena. Además, bueno, no voy a hacer spoiler. Yo creo que merece a tus oyentes. Yo creo que les gustaría.
Tiene pinta. Hay una sinopsis, aunque a veces es verdad que las sinopsis son un poco... Pero dice, en junio del 43 una prostituta de Bilbao deja al cuidado de unos jesuitas a su hijo recién nacido. Poco tiempo después, en Galicia, una mujer da a luz a una niña y la abandona en un convento. Con este punto de partida, María Larrea recorre hacia atrás una complicada historia familiar que la lleva a Bilbao, la ciudad donde se encuentran las claves de sus orígenes. Una historia sobre adopciones ilegales con el trasfondo de los últimos coletazos del franquismo. Premio a la mejor novela France Televisión 2023. Premio y todo, ¿eh?
Sí, sí. Además, a ti seguro que te gusta porque es Bilbao, es Francia, que eres muy francófilo, lo has dicho muchas veces. Hay coletazos de Galicia. También trabajas en Ermua, que es un sitio muy gallego también. Está por ahí Carmela.
Hombre, Galicia es una ciudad, o sea, Ermua es una ciudad gallega.
Exacto.
Enclavada y pegada a Eibar. Y cerquita de la playa esa que tú visitas. Me lo apunto. Seguro que lo tiene en la biblioteca municipal. Incluso te diría más, seguro que está en la biblioteca online, en la Eliburuteguía del Gobierno Vasco. Así que lo buscaré.
Pues si lo lees, porfa, dímelo, que me hará ilusión saber que lo has leído.
Casi
si
seguro
no, no
que
te
me lo voy a descargar.
Sin presión.
Casi seguro. Mira, además, llevo días pensando que ese pedazo de iPad, que también es un poco hijo de la pandemia, como tu niña, está infrautilizado, teniendo en cuenta sus 13 pulgadas de pantalla y lo bien que se ve y se lee en él. Y pensé, quizás es la lectura lo que puede hacer que este iPad tenga realmente la vida que tiene que tener. En fin, estas cosas del consumismo. Me lo voy a buscar luego, porque tengo una aplicación muy chula que en su momento era gratuita, que es la que recomienda la red de bibliotecas, la Red Nacional de Bibliotecas de Euskadi, que no me voy a acordar del nombre de la aplicación, pero bueno, si alguien está interesado que me lo pregunte, aunque ahora creo que es de pago, y se lee muy bien, se lee muy, muy bien. No es el Kindle, no es lo de la tinta esta, ¿sabes?, sin tanta luz, pero bueno, se lee bien. Es el problemilla que tiene un poco aquí la red, la Eliburuteguía, que no es compatible con el Kindle. ¿Mm? Por los motivos que todos sabemos, porque el Kindle es compatible con...
Con Kindle.
Con los derechos de autor malversados y este tipo de cosas. Entonces, la red de bibliotecas dice, no, al Kindle no se puede mandar. ¿Cuándo venís por aquí?
Pues espero que pronto. Vamos yendo como una vez al mes. No, te aviso a veces solo. Ya has visto.
Ah, bueno, hombre, no es necesario. Quiero decir, lo mismo vienes a hacer tus cosas, ¿sabes?
Pues voy a comer croquetas, no, tortilla de patata, voy a disfrutar, a descansar.
¿Qué tiene la tortilla de patata de ese pueblo del que usted me habla? En general, la tortilla de patatas aquí en Euskadi, porque esa tortilla de patata que está muy buena en esa plaza tan bonita, esa tortilla de patata es, vamos a decir, la tortilla de patata promedio aquí.
¿En serio?
Está muy rica, especialmente rica, pero quiero decir, es el estilo de tortilla de patata que se come aquí. Poco cuajada, pero muy bien cerradita, con mucha estructura a pesar de estar muy tierna por dentro. ¿Cómo se diferencia de...? Porque yo, por ejemplo, en Aragón he estado y me han llevado a comer encurtidos a un sitio de solo encurtidos, vino o cerveza zaragozana. Sale ahora el nombre.
Ámbar.
¿Cuál? Ámbar, eso. Y oye, a tope con eso, ¿eh? Quiero decir, aunque no me venga bien el encurtido para la hipertensión, pero qué cosa más buena. Oiga, ¿y tienen alguna otra cosa? Y dice, no, encurtidos. De todo tipo. Desde las salazones hasta todo lo que tiene que ver con pepinillos, cebolletas, aceitunas. O sea, quiero decir que no me quiero meter con la tortilla de Zaragoza, es lo que quiero decir, ¿vale? Pero ¿se comen esas tortillas allí o es una cosa como muy de aquí?
Alguna hay, pero alguna.
¿Alguna?
Sí. A ver, cualquiera que me diga de Zaragoza dirá, pero ¿esta de qué va? Hay sitios más o menos famosos. Pero a mí de Zaragoza realmente me gusta solamente la tortilla de dos sitios. Uno que es muy famoso, que es el... Podemos hacer publicidad, ¿no? Del bar
Circo. Hombre, por favor.
Que es un clásico de...
¿Cómo has dicho que se llama?
Circo.
Circo. Ah,
sí,
muy bien.
Es hiper conocido. Y otra de mi barrio, que no es hiper conocida. Pero, oiga, que en este pueblo del que usted me habla, al que voy, del País Vasco, de verdad que la única tortilla realmente típica es la de ese sitio.
El resto no.
No.
El resto son como más gordas, más
estándar, más cuajadas, incluso saladas.
Bueno, tortilla salada funciona muy bien si te vas a poner troncho a cervezas.
Eso es.
Pero usted, que es una mujer que, por lo que sea, es un poco como... Igual me equivoco, ¿eh? Pero te tengo por un poco Carmela en el tema del alcohol. Sí, o sea, sí, el justo. Justo
el
necesario
justo,
que
el cero. Desde,
el
yo creo, desde 2016 o 2015 que no pruebo el alcohol. Ni para brindar ni nada. Se puede.
Sí, se puede, ¿no?
Sí.
De ahí se sale.
Sí. Y la cerveza se deja de echar de menos.
¿A la de cuánto tiempo? Porque te digo una cosa, yo he estado igual hasta un mes sin beberla. Pero luego llega ese momento que dices, ay, cerveza, me tomaba una.
Pues yo fíjate, ni sin alcohol, no. Bueno, es que las sin alcohol, creo que ahora las han mejorado, pero claro, yo me quedé en 2015. Y eso, aquello era horrible, qué horror.
Sí, no, a ver, la cerveza sin alcohol, pues no tiene la misma gracia. Hay una bebida que, fíjate, yo me asusté una vez porque vino un niño, yo diría que colombiano, a mi despacho. Esto yo creo que se lo he contado a Félix. No sé si lo hemos traído también un viernes y lo he preguntado. Y me viene con un botellín de cerveza con su madre. Y el niño bebiendo la cerveza morro.
Uy.
Digo, ¿qué es lo que bebe el niño? Ya di por supuesto que no era cerveza, ¿vale? Porque no soy yo de esas personas que piensan que los inmigrantes lo hacen todo mal. Entonces dije, a ver, aquí hay una madre, aquí hay un niño que tendría 6 añitos, aquí hay una botella que aparenta ser cerveza, aquí hay truco, algo está pasando. Y me explicó que es una bebida de malta, no me acuerdo cómo le llaman.
¿La malteadora puede ser o me lo estoy inventando? Me lo estoy inventando.
No sé, yo creo que es algo que sí, que por una parte es vegetal, pero por otra parte igual es un poco dulcecita,
Sí, eso lo probé. Yo he estado en Colombia, lo probé, pero no me acuerdo.
Es que no me acuerdo cómo le llaman. Bueno, es igual. Pero estoy contigo. O sea, aquí una cerveza sin alcohol, pues es que... ¿Nos metemos con los andaluces un momento?
La Cruz Campo.
Sí, es como beber una Cruz Campo.
¡Ay, qué horror!
La Cruz Campo está quizás un poco por encima de las cervezas sin alcohol en general. Pero porque, a ver, porque lleva alcohol. No tiene mérito. Que si llevando alcohol,
único que
pues
tiene.
Ya estás un poco mejor
sí.
que el resto. Bueno, dicho esto, respect total a los andaluces. Sabemos que el agua de Andalucía hace que la Cruz Campo sea mejor. Sabemos que vuestra sed y vuestro calor en verano hace que cualquier cosa que esté fría esté buena, ¿vale? Pero que debéis saber que de Espeñaperros para el norte, la propia Cruz Campo aquí en Euskadi, el grupo Heineken, se ha buscado una que ahora no me acuerdo cómo le llaman, 1870 o algo así me parece que se llama, le hacen llamar la rubia. O sea, quiero decir, han inventado todo lo necesario para poder ofrecerles a los bares una cerveza, porque claro, el grupo es muy potente, Heineken es un grupo enorme. Pero al menos aquí en Euskadi, que te vengan con el grifo de Heineken no convence, y que te vengan con el grifo de Cruz Campo, ya eso es implanteable. Fíjate que en parte pienso yo, te has ido, Marta se nos ha ido, se ha quedado ahí. Lo mismo ella al otro lado está hablando... O lo mismo no. Es que últimamente Riverside no lo pone fácil. Se ha quedado, eso sí, se ha quedado con una sonrisa ahí en cámara. Si me estás escuchando, Marta, que sepas que has quedado en una pose muy digna. Bueno, ahora me he quedado yo solo, así que voy a parar esto y vamos a ver qué ha pasado. Te has caído, te has hecho daño.
Se ha matado Paco.
Mira, yo últimamente no sé qué tengo con Riverside. Se supone que habían arreglado algunos errores. Yo no soy muy amigo de contar todas estas cosas, ¿eh? Antes sí que contaba a veces, pero últimamente a veces cuando lo escucha Yoyo, que nos cuenta a todos con qué grababa, le digo, Yoyo, que no nos interesa nada, que nos cuente las cosas de las aceitunas, por favor. Pero sí que es verdad que, claro, la bondad de Riverside es que tu pista se está grabando en local con el sonido de tu magnífico nuevo micrófono, el Samsung Q2 U, ese maravilloso que te has comprado copiándole a tu amiga Carmela.
Exacto.
Y luego yo le bajo unas pisticas que ponen tu nombre, otra pone el mío y pone que están sincronizadas. Entonces yo las coloco en el mismo sitio. Y no me toca volver loco de cuando empieza, ¿sabes? Antiguamente era que grababa, venga va, cada uno se graba su pista en local. Luego a ver cuándo ha empezado a grabar fulanito, cuándo ha empezado a grabar zutanita, y había que alinearlas y a veces te equivocabas. Y últimamente esto ha desalineado. Entonces el otro día nos mandaron un correo diciendo que se había arreglado, pero pues esto otro que me está pasando de que se corte de vez en cuando... No lo sé. Si tú crees que ha sido más un corte tuyo...
Sí, yo creo que ha sido mi conexión. Parece belga.
Pareces belga, sí. Guiño, guiño para Teo, que ya le queda poco, ¿eh? Oye, tenemos ahí las europeas. Mira, de política no hemos hablado.
Ah, mira, sí.
Tenemos ahí las europeas. ¿Tú eres de las que votan a las europeas? Tú eres de las que votan todas, seguro.
Yo voto todo.
Todo.
Siempre. Bueno, no siempre.
Por todos nuestros antepasados que no han votado.
Exacto, efectivamente.
Que no podían.
Exacto.
Tú eres de las mías, está claro.
Además me emociono, Pedro. Pues yo voy allí y voy con la lagrimilla. En serio, ¿eh?
Entonces, sí, ¿eh? Te emociona votar.
Sí. Me acuerdo de, no sé, casi no conocí a mis abuelos. A mis dos abuelos no los conocí, que fueron un poco así. Ya sabes que en realidad, normalmente, hablando de la guerra civil, eran los abuelos los que habían ido al frente. Las abuelas se quedaban en casa y sufrían el hambre y tal. Pero eso parece que no, políticamente eso no. Los que iban a luchar al frente. Uh-huh. No los conocí. Pero de verdad me da un... No sé, es que de verdad que voy llorando. Sí. Disimulo un poquito así... Ay, qué alergia y tal. Pero sí, me emociono.
Ya.
Soy una idealista.
Pues me parece muy bien que te emocione votar. Porque fíjate, yo creo que la gente más joven que nosotros... Bueno, más joven que tú. Porque más joven que yo ya, como me suelen decir de vez en cuando, ya es cualquiera. La gente más joven que tú empieza a tener eso como... Mira, no lo voy a poner como ejemplo de nada, pero guerra... Guerra dijo una vez aquello de que la libertad y la democracia es como el aire. Mientras que hay, no lo echas en falta. Pero solo se echa en falta cuando no hay. Y en eso creo que me parece una expresión muy interesante. Entonces yo creo que algunos que han nacido cuando ya había aire para respirar, bueno, tú misma, quiero decir, si tampoco hace falta ir muy lejos.
Bueno, soy un poquito preconstitucional. Unos meses.
Unos meses, pero es que sí. A mí me dieron día libre en la EGB, ¿sabes? El día que murió el generalísimo. Y me acuerdo del día, y me acuerdo del blanco y negro y de los señores levantando el brazo, ¿sabes? Y 50, literalmente 50 años después, luego se he vuelto a ver por la calle, en Madrid, en la tele. Y a mí eso no me da la lagrimita. Me dan unas ganas de comprarme un revólver que no se puede contar en un podcast. Te lo digo en serio. Pero eso sería matonismo preguerra civil y no queremos otra. Vamos a ver si somos capaces de arreglarnos. Pero no sé, lo veo chungo.
No sé.
Lo veo muy chungo. ¡Chunguísimo! Lo veo chunguísimo.
Esto se parece mucho al siglo XX, he leído hoy.
Estoy de acuerdo y el otro día lo pensaba, lo hablaba con alguien. El comienzo de siglo ha sido totalmente, como dicen, como suelen decir de la bolsa, completamente volátil, ¿no? Estaba el concepto este del cisne negro, esta cosa inesperada que ocurre y que nadie esperaba, pero es que el cisne negro se ha empezado a convertir en una cosa casi, ¿cómo decirlo?, constante. Ahora mismo todo lo que pasa es como un cisne negro. Todo el rato.
¿Te has vuelto a caer,
Marta?
No me lo puedo creer. ¿Otra vez?
Me ha vuelto a quedar congelada. O no nos quiere Riverside o no nos quiere la línea de internet hoy. ¿Estás ahí? Se fue. Ha hecho un... Y se ha ido. Vuelvo a cortar y nos despedimos. Venga. Madre mía, con la conexión, vaya tarde que llevamos.
Madre mía.
A saber los cachos que me van a faltar de tu pista, Marta.
Te voy a dar muchísimo trabajo. Si lo sé, no vengo, ¿eh?
Sí. Y ahora estamos con retardo. Ahora tú me escuchas tarde y yo te escucho tarde. Pero bueno, eso no significa nada. Las pistas puede que vengan alineadas igualmente.
Bueno, intentaremos acabar con dignidad.
Nos lo está poniendo muy difícil Riverside, porque ahora mismo hay un retardo de 3 o 4 segundos, no te digo más. Bueno, ¿te vas a animar a venir por aquí los viernes de vez en cuando?
Yo encantada. En calidad de nada, seguiremos con eso.
Vale. Bueno, sí. Aquí llevo yo no sé cuántos años haciendo un podcast en calidad de nada, quiero decir que es de lo que se trata. Tú lo decías
además,
antes, es la calidad de la del rato de conversación.
Exacto. Son, de hecho, los capítulos de tu podcast que más me gustan son estos. Los de hablar por hablar, como ya hemos dicho antes. Vamos a reivindicar lo inútil,
que
Pedro.
Sepas que los de conversación son los que tienen... Son los que tienen más descargas. Hay que reivindicar lo inútil, completamente
sí,
de acuerdo.
Sí, sí.
Lo vamos a dejar porque la técnica no nos está dejando. Literalmente sí. Nos está saboteando, pero nos vamos a vengar, ¿te parece?
Me parece.
Vale. A ver esta parte final, ¿cómo hago yo? Porque creo que hay un decalaje de voz. Claro, las pistas se van a subir bien, según nosotros hablamos. El problema es que como nos escuchamos tarde el uno al otro, va a haber unos silencios ahí de minuto y medio, que menos mal que esta parte no va a durar 3 minutos, ya te lo digo yo. Porque ya me he vuelto muy vago y no estoy yo para andar recortando.
Me parece estupendo.
Bueno, pues que bienvenida a la casa, donde ya estabas, por otra parte, como oyente, y yo te voy a exprimir, o sea, te voy a sacar todo lo que pueda.
Estoy de acuerdo, me voy a dejar.
Vale, genial. Esto ahora cuando yo me despida, todavía tendrá unos segundos hasta que te diga, bien, se ha subido todo, porque vas detrás mío. Yo llevo el 99% subido y tú vas con el 94%. Vamos a tener que hablar tú y yo de tu proveedor de servicios de telefonía y fibra. ¿Dónde te encuentran, Marta? Danos tu referencia.
Pues vamos a dejarlo en la comunidad de Bala Extra. Dejámoslo ahí, vamos a ser un poco misteriosas.
Pues encontráis a Marta en la comunidad de Bala Extra, ¿no? Creo que he dicho tu apellido, pero bueno, tampoco es que tengas un apellido de esto, ¿sabes? Te pasa como a mí. Acaba el Bala Extra de hoy, puedes dirigirte a mí en Mastodon, en @elojoqueves, @emilcar.social. O por correo en pedro@pedrosanchez.eus. Pídeme ingresar en la comunidad de Telegram, donde nos vas a encontrar a todas y a todos, y también a Marta, o busca nuestro canal del Discord de emilcar.fm. Gracias por tu tiempo y hasta el lunes. Buen fin de semana.